Están Conrado Ramos y Pablo Mires con nosotros. ¿Cómo andan? Bienvenidos.
¿Qué tal? Un gusto.
Bien, ¿cuándo se selló la fórmula entre ambos? ¿Dónde se juntaron? ¿Fue un llamado telefónico? ¿Fue en un bar?
Esas cosas se hablan mano a mano.
Claro. ¿Había un flirteo previo?
No, a ver, yo creo que lo primero que hay que decir es que Conrado dio un paso de mucho coraje político hace ya un año y medio, cuando decidió ingresar al Partido Independiente. Para nosotros esa fue una señal muy importante. Bueno, nosotros nos conocemos con Conrado hace unos cuantos años, porque además somos colegas a nivel académico. Tuvimos unas cuantas conversaciones, incluso más allá de la política, sobre los temas de fondo en el pasado, relacionado con asuntos que nos interesan a ambos, de reforma del Estado, de cambio en el país, etcétera. Pero concretamente la propuesta se la hicimos allá por fin del año pasado, en la casa, conversando tranquilos, porque esas cosas hay que conversarlas a fondo. Y la verdad que fue muy bueno, fue un diálogo muy, muy franco, muy, muy a fondo. No sé, Conrado también tendría que decirlo, cuál fue su idea. Obviamente hubo un tiempo para pensarlo, para evaluarlo, no era una decisión tan sencilla, y afortunadamente tuvimos una respuesta positiva.
¿Había que poner plata, por ejemplo, Conrado?
No. No es lo mío. Se nota, aparte.
Bueno, no sé, hay que recordar que también ustedes son un grupo de empresarios millonarios.
Exactamente. Simpáticos.
Simpáticos, es verdad. También
el otro día me encontré con una bella y le dije, te saluda un empresario, mucho gusto.
Y que lo recordaba.
Y bueno, sí, claro.
Sí, y no dijo nada.
No dijo, y bueno, la verdad que se equivocó un poquito.
Hay que recordar que estamos hablando de la definición de Gonzalo Abella del Partido Independiente acá en este mismo programa, ¿no?
Sí.
Ese grupo de millonarios, de empresarios millonarios simpáticos, que son el Partido Independiente.
Bueno, no, la plata no fue una condición, entonces, para enterar la fórmula.
No, a mí me gustaba, bueno, yo lo dije el otro día en la programación que me hizo la convención, cerrando la fórmula, ¿no? Que había referentes éticos e intelectuales para mí muy, muy importantes dentro del Partido Independiente. Como decía Pablo, ya nos conocíamos nosotros, veníamos hablando, fue también decisiva una charla que tuvimos allá en Madrid, en el Congreso Mundial de Ciencia Política, donde yo también me sentí respaldado por el Partido Independiente, no solamente porque seguía levantando temas que no se estaban levantando a nivel general, estos temas de profesionalizar la gestión. Yo sentía que el Partido Independiente es el que lo sigue levantando, sino que cuando tuve estos episodios también feos de listas negras y eso, fue Dardo Rodríguez con mucha claridad y Pablo con mucha valentía salió a decir, esto es un tema de persecución política. Lo que también es un respaldo de una fuerza política, uno se siente un poco menos a la intemperie como ciudadano también, ¿no? Yo creo que esto de entrar en un partido también está bueno. A mí me gusta mucho la idea de, como te decía, de referentes éticos e intelectuales como el Pepe Rila, Gonzalo Pérez del Castillo, Heber Gato, gente que yo conocía. Gonzalo Pérez del Castillo siempre decía, vos sos carne de cañón del Partido Independiente, cuando charlábamos. Y está bueno, y sinceramente entrar en un partido que no las tiene todas consigo, las del caballo ganador, pero que está haciendo una buena gestión, es súper desafiante.
Una pregunta, eso está bueno. Quieren profesionalizar la gestión, por ejemplo, ¿no? Es uno de los ideales del Partido Independiente. ¿Tienen cuadros suficientes? ¿Tienen gente suficiente en caso de ser gobierno? ¿De poner en los lugares indicados a la gente indicada? ¿O se les va a complicar más que a otros partidos?
Quizás, yo diría que es al revés. Justamente como queremos profesionalizar la gestión, vamos a necesitar menos cargos de confianza. Hay que reducir los cargos de confianza y apostar a que la gente que está hoy trabajando en los distintos lugares concurse y asuma en función de su profesionalismo y de sus méritos, y eventualmente gente que no está hoy, pero que pueda concursar. Yo creo que el Uruguay ha hecho uso y abuso, tanto en la época de blancos y colorados, como ahora con el Frente Amplio, ¿no? De la multiplicación de los cargos de confianza. Después nos quejamos que tenemos un gasto público muy pesado, pero cuando se multiplican los cargos de confianza y empiezan a aparecer, por ejemplo, en el servicio exterior, hemos pasado de 5 embajadores políticos, que yo reconozco que algunos embajadores tenés que tener confianza política, porque hay ciertos destinos donde... Pero de 5 subimos a 21 en estos años de gobierno del Frente Amplio. Y algunos son embajadores itinerantes, cosa que yo sigo sin entender qué significa, porque significa gente que tiene cargo de embajador, sueldo de embajador, pero no tiene embajada a su cargo. Entonces itineran por ahí, no se sabe qué hacen. Y son señales pésimas de un uso del poder en función de amiguismos y de repartos. Y yo creo que esas cosas hay que cambiarlas radicalmente.
Pero volviendo a la pregunta, ¿no? El Partido Independiente igual va a tener que conformar un gabinete de ministros, va a tener que poner directores al frente de entes. ¿Tiene la gente suficiente o va a tener que apelar a los otros partidos?
Tenemos, y de cualquier manera, como obviamente yo creo que un gobierno en general no debe ser un gobierno con mayoría absoluta, tiene que buscar acuerdos. Obviamente es interesante también invitar gente de otros partidos. Me parece que eso está en la clave de actuar con cierta mirada alta, digamos, de lo que queremos hacer con el país. Y que integrar otro partido o ser simpatizante o votante de otro partido no se convierta en un límite para invitarlo a participar de una gestión de gobierno, ¿no?
Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero además una acotación sobre los cargos de confianza. Si uno dijera, se acotan en los cargos que legalmente son de confianza, que también habría que acortar un poco. Pero los cargos de confianza, quien conoce un poco la administración pública, sabe que se extienden en todo el organigrama de un instituto o de una organización. Puede ser un ministerio, un servicio descentralizado, un instituto, agencia. Entonces podemos encontrar desde gente que está en funciones de servicios generales hasta las más altas autoridades elegidas por confianza política. Y eso va en detrimento de la calidad de los servicios. En definitiva, los servicios que se le ofrecen a la ciudadanía. Entonces, no solamente se hace un daño el propio gobierno, por un lado tiene para ganar. ¿Qué tiene para ganar? Mantiene unida su militancia. Hay una recompensa en el corto o mediano plazo. Pero por otro lado, también se tiene para ganar en el hecho de que se dice, bueno, por lo menos voy a tener a mi gente implementando mi programa de gobierno. Pero hay mucho para perder, que es en la calidad de esas políticas. Entonces, creo que realmente nosotros lo decimos, es refundar un pacto entre políticos y burócratas, ¿no? Un pacto me refiero porque profesionalizar la gestión no es entregarle en manos de los burócratas el gobierno y la política queda desprovista de conducción. Claro. No, tiene que haber reglas de juego muy claras, formas de control de la política de una burocracia profesionalizada y la burocracia profesionalizada comprometerse. Pero digo comprometerse no solo de boca, comprometerse a través de compromisos de gestión, formas de evaluación inteligentes, a respetar los lineamientos de la política, pero también tener mínimas garantías de que se va a respetar su opinión profesional. Y no, si yo trato de hacer valer mi opinión profesional, me van a barrer de un plumazo, como ocurrió en ACE.
Bueno, yendo al caso de ACE, ¿no? El otro día cuando se conoció la declaración de Guerrero, ¿no? De secretario de Presidencia, que dijo, es que nosotros teníamos algún dato, pero de oídas, algún dato que estas cosas pasaban, alguna presión, porque acá no es solo una cosa de conjunción del interés público y privado, sino un tema de presiones. Pero todo esto son de escuchas y de oídas que nos venían llegando. Y Conrado Ramos declaró, ¿no? También, no sé si fue al Observador, sobre estas declaraciones de Guerrero, y dijo, esas declaraciones son una vergüenza para la calidad institucional de este país. Espero que esta gente no esté más, sea quien sea el gobierno, no se pueden hacer ese tipo de declaraciones.
No, pero está bien. A ver, yo comparto.
A ver, comparten que sí, claro. En este caso tiene que haber una responsabilidad política cuando suceden este tipo de cosas. Claro. ¿Quién tiene? Dejemos de lado a Guerrero, pero ¿quién es el que tiene que salir a pagar?
Acá hay una responsabilidad de todo el gobierno.
¿Hay que destituir al ministro, por ejemplo, de la cartera, si el problema es ahí?
Que la ministra debió haber tenido un poco de sensibilidad y haber dado un paso al costado. Pero me parece que es evidente que en este caso hay una responsabilidad generalizada, porque se anunció esto, se informó fue en el Parlamento que se presentaron pruebas hace 3 años. Todo el mundo lo sabía. Hay declaraciones de senadores del Frente Amplio que publicó Búsqueda, comentarios entre el senador Daniel Martínez y otros senadores hablando del relajo que era ACE y de lo mal que se estaban moviendo las cosas. Hay un informe de la Junta Anticorrupción que llegó al Parlamento y supongo yo que a la presidencia habrá llegado, en donde la Junta Anticorrupción tiene mayoría de representantes del partido de gobierno. Y sin embargo, aconsejaban que había que investigar lo que estaba pasando ahí adentro. O sea, de oídas nada. Había documentos, había pruebas, había pedidos de comisiones investigadoras en el año, hace 3 años. Entonces, sí, a mí me parece que hay una situación.
¿Y qué pasó? ¿Por qué dejó el frente que esto le explotara en la cara a 3 meses?
Y bueno, es una buena pregunta. Yo creo que hay un miedo a enfrentar de pronto a figuras que han ido creciendo y que están vinculadas al PIT-CNT, y hay ahí una relación muy fuerte entre el Frente Amplio y el PIT-CNT, porque yo lo leo también en el mismo sentido de lo que frustró los acuerdos por la educación, es decir, porque ahí implicaba enfrentar ciertos bloqueos de un movimiento sindical, más bien de un gremio docente. Bueno, no, yo no quiero involucrar a todo el PIT-CNT tampoco en esto. El PIT-CNT terminó marcando una señal clara, a diferencia de los funcionarios de salud pública. El sindicato de funcionarios de salud pública, impresionante. Se prendieron fuego así con Silva hasta el último.
Yo quiero hacer una aclaración.
Sí. No, una cosita, porque todo tiene que ver con lo mismo. El eslogan del Partido Independiente, creo que era la campaña pasada, era cambiar la forma de hacer política, sí, ¿no? Y esto tiene que, dicen que en realidad hay que poner a las personas más idóneas para los cargos. Pero por otro lado, los militantes, históricamente a los militantes de un partido se los premia con algo, ¿no?
Claro.
¿Qué ofrece el Partido Independiente?
Al trabajo de la militancia, ¿no?
Exactamente. ¿Qué alternativa a los cargos
ofrece el Partido Independiente? Es duro para los militantes del Partido Independiente, para empezar porque el partido tiene poco poder, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero es verdad. Pero yo voy a dar un ejemplo. Nosotros nos tocaron al comienzo de este periodo de gobierno, cuando volvimos a esa sana práctica de la participación de la oposición en los cargos de los entes autónomos, servicios descentralizados, que yo creo que cumplen una función de control, me parece que es muy bueno. Nosotros pusimos en el INAU a Dardo Rodríguez, que es un asistente social, que fue director del Foro Juvenil durante años, especialista en políticas de juventud, o sea, alguien especializado, militante, por supuesto, pero alguien que tiene una formación profesional específica.
Pero no todos los militantes del Partido Independiente son personas especializadas en tal
o cual, claro, tema, ¿no? Claro, es verdad.
¿Y esa gente hay que premiarla de alguna forma?
Pues esa gente tiene lugares de trabajo y depende de los roles que el partido pueda tener. Por ejemplo, hay roles de secretaría, donde el rol es mucho más de lealtad política a la persona, sí, que de capacitación profesional. Entonces ese es un rol donde es bueno, yo qué sé. Cuando yo estuve en el Parlamento, yo tenía un equipo de secretaría que eran compañeros de total confianza política. Y ahí esos eran militantes, obviamente, que además tenían su trabajo allí. Pero me parece que también es muy bueno que la gente milite por el sano ejercicio de militar y no porque va a conseguir un laburo, porque va a conseguir un retorno más o menos directo en lo personal, ¿no?
Y hay un tema también bueno, no es para tratarlo en plena campaña electoral, es para plantearlo después, que es cómo se financian los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos deberían ser partidos más fuertes en el Uruguay de acuerdo a sus votaciones también. De manera que poder tener cuadros profesionales del partido político, recompensados, y no necesariamente recompensar al militante con un puesto o una gestión en el Estado. Entonces, que realmente puedan ser profesionales de la política, tranquilamente, esos militantes. Como sucede en otras democracias desarrolladas, donde se le paga más por los votos a los partidos. No es que vayamos ahora a pedirle a la ciudadanía que reflexione sobre esto, creo que no es el momento, será más adelante, pero hay que hacer realmente una... desde el Instituto de Ciencia Política, Chasquete ha escrito también una columna muy clara, Rafael Piñeiro, también, que ahora está en la Universidad Católica, ha estudiado mucho todo el tema de financiación de los partidos. Y creo que los militantes hay que tener, bueno, como decía Pablo, algunos podrán hacerlo por amor a la camiseta, y otros que quieran ser profesionales del partido, bueno, que sean profesionales del partido. Y habrá otro sector que podrá ser realmente ocupar cargos de gestión, pero los más capacitados, y solamente en algunos cargos, y no mantener toda una estructura con el botín del Estado.
Y nosotros estamos insistiendo con la idea de que se bifurque la carrera política y que los cargos que se asumen en empresas públicas y en entes autónomos y servicios descentralizados sean incompatibles con ser candidato, no un año antes, sino todo el periodo. O sea, que realmente la persona que va a un cargo en Antel, en UTE, en lo que sea, sepa que no es que va a estar 4 años y el último año renuncia y se lanza, porque eso hace caer en la tentación. Los recursos son muchos, los que se manejan en las empresas públicas, y entonces la posibilidad de utilizar, digamos, eso como plataforma de lanzamiento ocurrió en la época de Blancos y Colorados. Hay ejemplos, y también ha ocurrido en la época de ahora del Frente Amplio. Entonces, es mejor decir, bueno, mira, si vos vas a entrar en un cargo, en un ente autónomo, sabes que tu carrera política es una carrera político-técnica, político-profesional, y por lo tanto no vas a estar en la línea de fuego electoral. Parece que eso sería muy sano para todos, para los partidos, para las empresas públicas, para la ciudadanía, ¿no?
La semana pasada salió una encuesta de Cifra que dice que el 57% de los encuestados no quiere una mayoría parlamentaria para el próximo periodo legislativo. ¿Cómo tomó Mieres ese dato? Que es alguien que viene construyendo también el discurso en base a que la mayoría parlamentaria no es algo bueno para una democracia. Claro,
con mucha satisfacción, porque además cambió la opinión pública. Hay una misma encuesta de Cifra de un año y pico atrás que decía lo contrario, es decir, que la gente estaba más bien de acuerdo con la idea de una mayoría parlamentaria. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que ha quedado en evidencia. Nosotros hemos hecho una prédica muy fuerte y por lo tanto nos sentimos legítimamente satisfechos porque hemos contribuido a que cambie la opinión de la gente y hemos demostrado que, la verdad, se ha ejercido muy mal esa mayoría parlamentaria. A ver, yo quiero decirlo con claridad, es legítima, por supuesto que es legítima, lo votó la gente. Por lo tanto, nadie puede discutirlo. Lo que estamos pidiéndole a la gente es que no se la renueve, que haya, pero a ver, que no se la renueve al Frente, pero tampoco se la renueve a Blancos y Colorados. Tampoco queremos mayoría de Blancos y Colorados como un bloque, porque eso puede llevar a los mismos defectos, es decir, a los mismos vicios. Necesitamos un juego mucho más abierto. En el pasado, los presidentes no ganaban con mayoría absoluta y gobernaban y buscaban acuerdos y negociaban y trataban de encontrar entendimientos, y esa es la historia del país, la historia tradicional del Uruguay.
Ahora, ¿qué partido no querría una mayoría parlamentaria, claro, para sí mismo?
Claro,
¿no?
Pero después se marea porque empieza a sentir que puede todo y entonces deja de dialogar y empieza a justificar lo injustificable.
¿Y ahí no pierde las mayorías porque la gente se da cuenta que se mareó?
Bueno, es lo, ¿no?, que puede pasar. Eso creo que es lo que va a pasar. Porque, es decir, digamos, la gente castiga.
¿Sí? La gente castiga. ¿Sí? El propio sistema no castiga a las mayorías si no son eficientes.
Ahí yo creo que hay un tema también de calidad de la política pública. Tienes 5 años donde estás aprobando legalmente un montón de políticas. Entonces, digo, bueno, los castigos llegan cada 5 años. ¿Sí? En la vida de la gente es mucho, 5 años. Entonces, si podemos tener mecanismos de mejorar la calidad de las políticas públicas en ese medio, porque tenemos buenos representantes en el Parlamento que van a cinchar, por decir, no, mira, está muy bien esta ley, viene bien, pero estos artículos no parecería que vos, mirá que van a ser inconstitucionales o no convendría pensar.
Pero eso es idílico, ¿no? Porque al final te van a trancar por motivos políticos, más
pero,
que
por técnicos. Pero
no, muchas democracias del mundo funcionan con coaliciones políticas que buscan políticas más consensuadas. Pero a la vez, ¿qué pasa con
los roles del Parlamento, además? Sí. El Parlamento, a lo largo del siglo XX, ha perdido muchas potestades, porque el Ejecutivo es el que tiene la información, la plata, ¿no? Y entonces, los ejecutivos han ido invadiendo muchas de las cosas que antes hacía el Parlamento. Y bueno, eso es así. Ahora, ¿por qué no pensar en un fortalecimiento de los parlamentos como aquello del lugar privilegiado donde se hace política? Aquello que merece, en el concepto griego de la política, lo que merece ser visto y oído. Y política en todos los sentidos de la palabra, los acuerdos, como tú decías, no tienen por qué ser idílicos los acuerdos, pero es mucho mejor una política de acuerdos que políticas donde no se
control,
escucha a nadie.
Y el control, controlar al Poder Ejecutivo, ese es el origen del Parlamento en la historia de la humanidad, controlar al Poder Ejecutivo. Cuando el Poder Ejecutivo hace uso de una mayoría parlamentaria regimentada, porque ese es el otro gran asunto.
Sí, está bien.
Frente Amplio actúa con disciplina partidaria y yo he escuchado legisladores decir, yo, esto es inconstitucional, pero lo voy a votar igual por disciplina partidaria. Eso me parece terrible.
O el ejemplo, terrible. Las comisiones investigadoras. Se decía, bueno, la comisión investigadora no la votamos porque la judicialización va por el lado de la justicia. Pero si la comisión investigadora, si encuentra cuestiones que van a la justicia, las marca e irán a la justicia. Claro. Pero las cuestiones de horrores de gestión, que son responsabilidades políticas, una comisión investigadora también las puede marcar. No se puede aducir que no se permitió a una comisión investigadora porque las cuestiones judiciales iban por otra vía. Si lo que se estaba marcando la Junta de Transparencia y las denuncias no eran solo ilícitos, eran horrores de gestión. Entonces, que se permitan y que el Parlamento tenga la fuerza como para poder armar esas comisiones investigadoras, da, lo que te decía, mucha transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, en definitiva.
Ahora, yo quería volver al otro punto. Una política de acuerdos puede tener un sustento, una legitimación más importante que la de una mayoría parlamentaria, ¿no? Es decir, porque se tuvo que buscar acuerdos con sectores que piensan distintas otras cosas. Inclusive, como marcaba Conrado, se puede mejorar una ley, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si lo vemos desde el lado de la cara negativa? Es decir, cuando el acuerdo no se da, el consenso no se da, entonces las leyes no se terminan votando o no terminan saliendo, porque a veces hay diferencias que pueden ser muy sustanciales o filosóficas, ¿no? Sí. Uno se tiene que pensar, capaz, que leyes como despenalizar el aborto o otro tipo de leyes como la de regular el mercado de la marihuana eran leyes que nunca se llegaba a terminar de consensuar y por lo tanto nunca salían, no quedaban ahí como encajonadas. Eso también tiene hay que tenerlo en cuenta cuando uno piensa que las políticas de acuerdo tienen que ser siempre en el marco de una democracia donde hay matices y no diferencias muy grandes, ¿no?
Y por eso es muy importante la actitud de un partido que puede no ser gobierno, pero que no necesariamente se pone en las cuchillas a bombardear todo. Yo creo que ahí está el tema del balance entre control y gobernabilidad. Uno tiene que controlar, pero también tiene que dar gobernabilidad. Y esa es la clave de un partido que no necesariamente tiene el poder en el sentido del poder ejecutivo, pero que puede desde el Parlamento acompañar, marcar límites, frenar los excesos y al mismo tiempo decir, bueno, está bien, en estas cosas, ok, vamos a dar gobernabilidad. Yo creo que esa es la historia.
El aborto fue un ejemplo.
Bueno, ahí lo que pasa es que yo creo que el tema de la despenalización del aborto es muy distinto porque es transversal, ¿no es cierto?
Está bien,
entonces los partidos se dividen todos en función de criterios que no son ni siquiera de línea ideológica, tiene que ver con convicciones muy personales, etcétera. Pero es cierto, en ese caso el Frente no pudo aplicar la disciplina partidaria y de hecho
consiguió un voto en el Partido Independiente.
Claro, exactamente. Y votaron el proyecto del diputado del Partido Independiente. Ese es un buen ejemplo de cosas que se pueden acordar. Pero me parece
el arte de la política. Aún en el extremo de gobierno dividido como es en Estados Unidos, en última instancia se terminan destrabando las leyes a través de negociaciones. Lógicamente es ahí no estaría el rol que cumpliríamos nosotros, como si dando gobernabilidad tenés unos republicanos que se van a las cuchillas.
Sí, ahí mentiras, bipartidismo puro, ¿no?
Bipartidismo puro. Lo que estamos hablando nosotros es un pluralismo moderado, ¿no? Un sistema multipartidista moderado donde sí tenés posibilidades de dar gobernabilidad, como decía Pablo.
Hacemos un corte y seguimos. Tenemos el programa del PIB acá enfrente y tenemos dos pizarras también.
Sí.
Así que robamos el juego a consentir.
Vamos a ir al corte con este mensaje, ¿no? Porque hace unos días Mieres habló de la solemnidad gris de Vázquez y la trivialidad vacía de la calle Pou.
Uy, ahora
¿no? Que nos van a pegar. No, pero hay un mensaje que dice, ¿cómo pretende crecer el PI con aburridos como Mieres y Ramos? Estamos en la época del entretenimiento y es necesario candidatos o con buenas tetas y culos que sepan bailar, cantar y embocar la pelotita. ¿No? Vamos a hablar de estrategia también electoral en el próximo bloque.
Surfario para que pelota.
Sigo conversando con la fórmula del Partido Independiente, con Pablo Mieres y con Conrado Ramos. Habíamos quedado en tema mayorías. Decíamos que teníamos un mensaje que mandó un oyente, ¿no? Sobre, sobre imagen y estrategia de campaña, ¿no?
Sí, bueno, podemos empezar en realidad por el eslogan, ¿no? Del PI, marca tu rebeldía.
Sí, sí. Tiene varios eslogans. Una cosa que me mareo del PI es que tiene varios eslogans, ¿no? Porque cambiando. También tiene cambiar sin volver atrás.
No, sabés lo que votás.
Sí, bien. Evidentemente está apuntando a alguien que se defina de izquierda, pero que no quiera votar al Frente Amplio, ¿no? Podría ser eso un poco, ¿no? Sí, marca tu rebeldía. Cambia sin volver atrás.
Sí, porque yo creo que es necesario marcarle límites a un gobierno que ya lleva 10 años y que ha desbordado en muchas cosas y que ha cometido ha incurrido en los mismos vicios que criticaba cuando estaba fuera del gobierno. Hay necesidad de cambiar muchas cosas, de cambiar en educación, en seguridad, en infraestructura, en política internacional, la relación con Argentina, bueno, la reforma de la empresa, de las empresas públicas, la reforma del Estado, la profesionalización de la gestión, todo eso hay que cambiarlo. Ahora, ojo con la memoria corta, es lo que decimos nosotros, porque muchas de esas cosas que hoy se le critican al frente fueron tema permanente de blancos y colorados. Y ojo con que la gente, en el afán de cambiar, termine comprando una vuelta al pasado que yo creo que nada bueno le puede traer.
Él decía acá, este discurso no es el mismo del frente antes de ser gobierno. Pregunto porque me gusta la propuesta, pero tengo miedo de clavarme
una diferencia. No, pero está bien la pregunta, está bien.
Y uno agarra el programa del PIB y realmente tampoco encuentra grandes diferencias sustanciales con otras propuestas de otros partidos.
Pero hay una gran diferencia. El Frente Amplio le decía que no a todo cuando estaba en la oposición. Y trancaba todos los temas y no veía nada positivo. Nosotros vemos cosas positivas de lo que ha pasado en estos años. O sea, no hay que barrer con todo, no hay que tirar todo. Y hemos votado cosas. Recién hablaban del tema del aborto, pero hablemos del presupuesto. Nosotros votamos el presupuesto en el 2010. Lo votamos porque creíamos que las prioridades que se establecían allí, después no se cumplieron muchas de esas cosas, pero la votamos.
A la calle Pou te tira ese mismo discurso ahora sobre la mesa.
Bueno, está bien.
No, que él cree que hay cosas muy buenas que hizo este gobierno, que hay que mejorarlas o hay que continuarlas. Te acota la cancha también, ¿no?
Es verdad, se ha ayornado mucho la derecha. Sí. Pero hay un tema también. Yo cuando empecé a hacer mis primeras apariciones, ¿no? Decía que era socialdemócrata y por qué era de izquierda y por qué no era de derecha. Era una de las preguntas que se me hacía, ¿no? Entonces, creo que una diferencia sustantiva que hay con una derecha, no digo la derecha más ayornada, que ahí sí reconozco que empieza a encontrar muchos puntos de contacto con programas de corte ideológico más socialdemócrata, pero la derecha más clásica en los temas de seguridad ciudadana reacciona distinto a cómo reacciona la izquierda. E inclusive dentro de la izquierda también hay bemoles en cómo se reacciona frente a eso.
Bueno, en seguridad ciudadana podemos decir que apenas tiene una entrada donde se menciona el término seguridad en el programa de partido, ¿no?
Nosotros tenemos, lo que pasa es que para nosotros el tema central de la seguridad es la profesionalización de la policía. Claro, no hay otra. Miren, el otro día, yo voy a decir un dato que me parece que es muy relevante. Me decía un fiscal, conversando los otros días, del total de delitos que se denuncian, que no son lo mismo que se cometen, porque muchas cosas que ocurren ni siquiera se denuncian. ¿Saben cuántos se esclarecen? Alrededor de un 8%. Y de ese 8%, ¿cuántos terminan en procesamiento? Un 4%. Entonces, este es un problema de cálculo de probabilidades y de racionalidad del delincuente. El delincuente tiene la certeza, porque este dato no lo tiene, pero lo huele, lo intuye, lo siente. Y de que la probabilidad de que lo agarren es baja. Y ese es el problema que tenemos. La policía tiene que cambiar desde el punto de vista profesional.
¿Y cómo hacemos eso, no? Porque uno piensa, para tener mejores policías tenemos que pagarles más. Sí, punto, sí. ¿No?
Y ya empezamos a pagarles más.
Claro, arranquemos por ahí, porque sí. La policía tuvo problemas de reclutar gente porque preferían ir a la construcción, ¿no?
Porque se paga poco. Y seguimos teniendo problemas de reclutamiento, a pesar de que en este periodo ha aumentado sustancialmente la remuneración. Y yo creo que eso va a impactar. Obviamente demora un tiempo, pero en la medida que hay una remuneración más alta, va a haber un reclutamiento mejor. Pero después hay un tema de capacitación. Yo quiero policías que no se traten de salir de la calle apenas llegan, porque lo que pasa es eso. Entra un tipo de ser policía y al poco tiempo está buscando influencias para que lo saquen de la calle y sentarlo en una oficina, uh-huh, y convertirlo en un trabajo administrativo. Ese es el punto. Yo no creo que haya pocos efectivos policiales. Creo que están mal distribuidos, creo que no están profesionalizados, y mientras nosotros sintamos que el delincuente le gana la batalla al policía, corre más rápido, por ejemplo. Corre más rápido, textualmente digo, ¿no? Hay un problema hasta de estado físico, hay un problema de entrenamiento, hay un problema de tecnología, hay muchos problemas, pero esa es la clave. A ver, el delincuente no va a dejar de delinquir porque sabe que le van a tocar 8 o 10 años de cárcel. Va a dejar de delinquir si cree que lo agarran. No importa si va a ir 8 o 10. Lo que le importa al tipo es salirse con la suya o no. Y esa es la clave. Por eso el camino que han intentado blancos y colorados cuando gobernaron, que fue aumentar penas, aumentar delitos, ley de seguridad ciudadana del 95, ley de urgencia del 2000, todo aumentando penas, aumentando delitos, ahora bajando la edad de imputabilidad, todo fracasado. Pero es decir, ahí no es el camino. Y esa es la diferencia.
Yo, para terminar el concepto que había empezado a desarrollar anteriormente, ahí en este punto que llegaste, Pablo, es donde creo que hay una diferencia muy clara con la derecha. La inflación normativa no resuelve los problemas de seguridad ciudadana. Es decir, tener buenas normas es una cosa. Tener normas que estén extremando la punición y cada vez haciéndola más alta, eso no disuade necesariamente al delincuente, y eso está probado. Y por eso es que estamos en el no a la baja. Y eso es una clara diferencia con lo que es una derecha clásica. Y otro tema, la insistencia en la rehabilitación. Acá, en este país, hasta hace unos años, era un problema hablar de gastar dinero en rehabilitación. ¿Qué van a gastar dinero en estos tipos y no en los ciudadanos o en las víctimas? Claro que hay que gastar en las víctimas, pero invertir en la rehabilitación es una de las, aparte de profesionalizar el instrumento policial, es una de las claves. Tanto invertir en rehabilitación de menores infractores, yo es donde pregunto, ¿dónde se forman los directores de los centros de reclusión penitenciaria de menores infractores del CIRPA? ¿Cuánto conocemos de este tipo de cosas? ¿Cómo se produce esa rehabilitación? ¿Cuán modernizada y profesionalizada está la rehabilitación a ese nivel o a nivel de mayores? ¿Cuán coordinada está con la justicia? La ley de humanización carcelaria, que tanto se criticó a José Díaz, ¿no? ¿Cuánto era el índice de reincidencia? Y se ha discutido, pues se había tirado un índice de reincidencia y otro que no. Hoy en día no se aplica más. Ahora, bien hecha, con muy buenos controles internos de quienes acceden a ese régimen de tantos años de trabajo y se le disminuye un tanto del porcentaje de la liquidación.
El error fue la salida en libertad así medio masiva para descongestionar las cárceles.
Pero bien hecha, bien estudiada, bien implementado ese tipo de cosas, eso te diferencia de la derecha.
Bien, pero te iguala con el pensamiento de izquierda a la vez. Entonces, yo me pregunto,
nosotros somos de izquierda.
Exacto, ¿no? Son la otra izquierda, ¿no? Son la otra izquierda, sí, pero
hay muchas izquierdas.
Pero lo que yo digo, acá hay un tema que el electorado, claro, se está partiendo, en una visión del electorado que está a la izquierda y está a la derecha. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad del PI? Si por momentos se puede parecer a la derecha, por ejemplo, cuando ponen el programa No Dejar Pasar los Trenes, como diciendo, tendremos que haber firmado un TLC.
¿Eso es la derecha? Eso lo propuso Astori y Vázquez.
Bueno, también.
En el periodo pasado.
Pero perdieron ¿con qué? Con las fuerzas de izquierda.
Pero ellos querían un TLC con Estados Unidos y el tema del tren lo dijo Vázquez. Uh-huh. En realidad, el tema de abrir el país al mundo no es ni de derecha ni de izquierda. Es un tema de sensatez. Es decir, de que necesitamos un país chico con un mercado que no se basta a sí mismo, es un país que necesita abrir mercados, oportunidades.
Es lo que dice Juanchi, que los que están reclamando el giro a la izquierda dentro del propio Frente Amplio están en contra de esa
postura. Eso es cierto.
Entonces eso ahí es cierto. Lo que sucede es que el reclamar quién es el dueño del patrimonio de la izquierda es inconducente.
No, pero que el propio, también lo que dice Juanchi es que el propio Frente Amplio también tiene al PI, por decirlo de una forma, ¿no? O sea,
claro.
Está la posición más moderada dentro del Frente Amplio, que por eso era Astori. Y están los otros sectores un poco
pero pierde.
El problema, es que Astori ya no es garantía dentro del Frente, porque lo han caminado por arriba. Y lamentablemente Astori ha bajado la cabeza en muchos temas, el astorismo, con los que tenemos muchas coincidencias. Pero la disciplina partidaria vale más para ellos que cualquier otra cosa. Y ahí hay una diferencia absolutamente sustancial con nosotros.
Y entonces, si yo te digo, ¿cuál sería esta? ¿Qué tiene esta izquierda que la otra no tiene? O mejor dicho, ¿qué tiene la otra izquierda desde el lado negativo que esta izquierda promete no tener?
Lo primero, libertad de pensamiento, en el sentido de que no estamos dispuestos a bajar la cabeza y decir amén porque hay una estructura partidaria que te dice que tenés que acatar, cuando en realidad esa estructura partidaria representa una estructura militante que nada tiene que ver con los que te votan. Entonces, lo que nosotros creemos es que hay que ser fieles a los que nos votan. Y los que nos votan para actuar de esa manera, es decir, como una postura de transformación moderada, abierta, con cabeza abierta, y sin disciplinas ni disciplinamientos jerárquicos de arriba abajo. Pero además, yo creo, con el objetivo de que la política logre evitar caer en los vicios del poder, ¿no es cierto? Yo sé que eso puede sonar muy ingenuo. Uno dice, claro, ustedes pues son chiquitos.
No hablan de la deuda ética, por ejemplo, en el programa, ¿no? Sí, claro, no quiero meternos porque tenemos que ir cerrando, pero
yo creo que la hay, ¿sabes? Yo creo que la hay porque se dijo mucho y después no se actuó con la celeridad, porque nadie está libre de que te toque un tipo que mete la mano.
Una manzana podrida.
El tema es qué haces con la manzana. ¿La sacás o no la sacás? Y si demorás mucho, entonces la señal es muy mala. Y eso le ha pasado al frente.
Bien, antes de despedirlos, vamos con el juego que les comentábamos, ¿no? Se lo robamos a las muchachas de Consentidas. Estuvo María Gómez Sola hace poco acá y lo prendimos de ahí. Tienen una pizarra cada uno con un
alejen
marcador.
Las pizarras.
Alejen las pizarras, sí.
No. Ahí está.
Los perfecto. Que quieran ver el juego lo pueden hacer a través de espectador.com, porque esto es más bien visual. Igual lo vamos a relatar.
Un riesgo
le vamos a preguntar a ambos, le vamos a preguntar, le vamos a dar preguntas y queremos que cada uno escriba una respuesta en su pizarra y luego vamos a comparar la respuesta. ¿Les parece?
Dale,
quedó
dale,
entendido,
dale.
¿No?
O sea,
no
vale... si sabemos el programa, estás tratando de saber.
Y bueno, capaz que no va a ir tanto por ahí, pero.
No viene por ahí.
Son más fáciles, creo, O alguna, por lo menos. Vamos con una fácil. ¿Con qué referente histórico de la política uruguaya identifican al Partido Independiente? Está escribiendo los dos. Fue
arrancó Ramos sin dudas.
Y Mieres también, no dudas. Poné dos si querés, pero dale. Vamos a tomar el primero, que esté más arriba.
Yo puse tres.
Bueno.
Podría poner cuatro.
Un cachol.
Sí.
Mieres ya terminó, Ramos también. Bueno, vamos a mostrar lo de la pizarra.
A ver, Batalla Terra.
Batalla Juan Pablo Terra.
Juan Pablo Terra y Selmar Michelini.
Y Selmar Michelini agregué.
¿Y Novi y Conrado puso lo mismo?
Sí.
Perfecto. ¿Arriba Batalla?
Qué sintonía.
Perfecto.
Bueno.
Bien.
La próxima.
La próxima es: ¿cuál es el.
Que borra Conrado.
Bien. ¿Cuál es el principal problema del país que quiere solucionar el Partido Independiente? Acá hay que estar acá se juegan 5 o 6 votos más,
No dudan, igual no dudan,
Sí.
Los dos está aceitadita la cosa.
Lo voy a complementar.
Ah, bien.
Porque así no nos parecemos tanto. Lo que pasa es que nacimos el mismo día, entonces.
Sí, verdad.
Cumplen el mismo día.
La semana pasada,
Mirá.
Bien.
Cumplimos.
A ver, entonces la respuesta es educación, reforma del Estado.
Educación y trabajo precario.
Impecable.
Bien, perfecto.
Bueno, hay coincidencias.
Ahí está el convencimiento de que, si bien estamos prácticamente en niveles bajos de pobreza, realmente un 11%, la vulnerabilidad que tiene otro 10%, que en este momento no se considera en índice de pobreza, es enorme con la precariedad del trabajo. Y si no se trabaja en elevar la productividad de lo que se produce en las pequeñas y medianas empresas en Uruguay, esto es pan para hoy y hambre para mañana.
Bien.
Vamos a la tercera.
Pero educación es el uno.
Bien. Borrate ahí, Conrado.
Eso es increíble porque están todos de acuerdo los políticos, pero no nunca se ponen de acuerdo, ¿no? Eso es la ciudadanía lo que tendría que marcar a los políticos es ¿por qué todavía no mejoraron los temas educativos? ¿No?
Totalmente de acuerdo.
Y yo por una vez no changué con reforma de Estado, ¿no?
Lo puse yo por las dudas.
Sí, sí.
Vamos con la tercera. Si hay y respondan, no vale no responder. Hay imaginen que hay un balotaje entre Tabaré Vázquez.
Digo, hay varias opciones de voto, ¿no? Hay varias opciones de voto.
Tabaré Vázquez y yo.
No. Imaginen un balotaje imagínense un balotaje entre Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou. ¿Qué creen que votaría el otro? O sea, Conrado que cree que votaría Mieres y Mieres que cree que votaría Conrado.
Oh,
¿Qué me mandaron?
Vamos.
Unos campeones.
Bueno, se largó Mieres. No. Conrado bueno. Atrás. Ay, ¿cómo le está costando?
Bueno, hay varias opciones de votar, ¿no? Está el voto en blanco, está el voto anulado.
No des ideas.
¿Eh?
No des ideas.
Pero igual esos no valen.
¿Podemos poner un depende?
Sí. Mieres acaba de escribir una suerte de ensayo en la pizarra.
No, es una frase. Es una frase.
Bueno.
Espérate.
Me parece que viene por el lado de.
Una salida elegante.
Claro. Conrado está haciendo la reforma de Estado. Bien, no sé.
Lo que la convención decía.
Lo que la convención decía depende de
la negociación programática.
Yo creo que está bien.
Bueno, está bien.
Sí, bueno, depende de la negociación programática, me parece lo más sensato.
Una salida elegante.
Zafardi bien, ¿eh?
Zafardi
bien.
y con esta nos despedimos.
Que sudé.
No, esa fue muy difícil.
Bueno, no fue difícil porque no contestaron lo que queríamos, ¿no? Que era un nombre.
Sabíamos que no iban a contestar un nombre nunca, ¿no?
Pero. La última.
Bien.
Si tuvieran que representar al partido independiente con un animal, ¿qué animal elegiría?
Valmeli puso dibujo en la pizarra, pero no le vamos a pedir que dibujen el animal.
No,
basta con poner
muy mal.
¿Una tortuguita?
No.
Lo que pasa es que ya hay partidos que hacen esas cosas.
Está costando.
Esta sí que brava, ¿eh?
O así que en todo el reino animal no hay alguien que pueda.
Es que nunca lo pensé esto. Nunca se me ocurrió.
Hay que pensarlo, ¿no? ¿Qué tipo de animal podría? O sea, yo no le pondría un tigre.
No, eso parecería que no.
¿No?
Demasiado. Yo tengo un par de animales.
Lindo, pues ágil.
Sí.
Mete para adelante.
Tigre, vale fantasear acá. Vale fantasear.
Sí.
Muchos asocian la reforma de Estado que el Estado debería ser como un tigre.
¿Mirá?
Ágil, eficaz.
Ahí está.
Pega el zarpazo. Tiene buena vista. Pero.
No tengo ni idea, la verdad.
¿No? ¿Quedó ahí trancado, mire?
Sí, me quedé trancado porque los animales tienen.
Hay, lo que pasa es que hay animales que les dan. Se les otorga características.
Bueno, esta yo pensé que iba a ser la más fácil.
No, pero es la más difícil, la última es más difícil. Yo voy a decir.
Decilo.
Y un perro, es el mejor amigo del hombre, es leal, es un siempre está al lado. Acompaña.
El mejor amigo del Frente Amplio, el PI.
No, del hombre, del ciudadano.
Un perro, está bien. Un perro fiel.
¿No?
¿Y Conrado qué puso?
Elefante.
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 Me da para Estado paquidermo.
Pues
me da todo lo contrario a la reforma del Estado.
Claro. Porque no es el partido. Sabiduría.
Sí. Está bien eso.
¿No?
Memoria.
Y la forma de moverse parsimoniosamente en política.
Bien.
No tirarse al primer grito de la moda.
Bueno, muy bien. Gracias por jugar. Pablo Mieres y Conrado Ramos, capaz que lo tenemos antes de las elecciones.
Sí, antes de las elecciones.
Si no, gracias por arrimarse.
No, gracias a ustedes.
Un gusto, gracias.
Estamos bárbaros.
Encantado.